Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 15 de julio. El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos van a presentar investigaciones sobre corredores verdes para evitar inundaciones en el área metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a nuestros especialistas del CUAD. Le damos la bienvenida al maestro Mario Carrera Luna, jefe del Departamento de Técnicas y Construcción del CUAD. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al doctor Fernando Córdoba Canela, profesor del Departamento de Técnicas y Construcción y coordinador del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables. Muy buenos días, doctor. Y a la distancia nos vamos hasta la Universidad Técnica de Berlín en Alemania para saludar al doctor José Arturo Glisson Espíndola, profesor e investigador del Departamento de Técnicas y Construcción del CUAD. Buenos días, doctor Arturo Glisson.
Muy buenos días allá, buenas tardes acá en Berlín. Saludos, Fernando, Mario, gracias por estar.
Gracias, doctor. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Iniciamos entonces esta rueda con la exposición del maestro Mario Carrera Luna. Adelante, por favor.
Sí, muy buenos días a todos. Con un cordial saludo del rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el doctor Francisco Javier González Madariaga, su servidor, el maestro arquitecto Mario Alberto Carrera Luna, jefe del Departamento de Técnicas y Construcción, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión informativa, acompañándome para la ocasión por dos distinguidos investigadores adscritos a esta dependencia, quienes nos comentarán acerca de los trabajos que actualmente realizan. El doctor Fernando Córdoba Canela, aquí a mi lado, coordinador regional del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables y vía remota, desde Berlín, Alemania, el doctor José Arturo Glisson Espíndola, jefe del Laboratorio de Tecnologías para la Arquitectura y el Urbanismo Sustentable, quien se encuentra realizando una estancia sabática en la Universidad Técnica de Berlín. Antes de proceder a escuchar sus interesantes exposiciones, me permitiré comentar respecto de la misión y la perspectiva de la instancia académica que venimos representando, la cual contempla no solo la enseñanza del conocimiento necesario para la óptima edificación del hábitat, pues además nos esforzamos en observar, experimentar y solventar con responsabilidad todas aquellas inconsistencias físicas que condicionan un desarrollo territorial ordenado y sustentable. Particularmente mencionaría captación y aprovechamiento solar y pluvial, control de residuos, edificaciones de bajo impacto ambiental, etc. Es por ello que deseamos compartirles las tareas que actualmente nos ocupan y subrayar que todos estos contenidos son compartidos y extendidos desde los laboratorios de investigación hacia los programas y las prácticas de impartición docente para articular y estimular el interés en proyectos de nuevas tecnologías edificatorias entre nuestros estudiantes. El departamento tiene como misión principal estimular precisamente una construcción de un hábitat sustentable basado y fundamentado en prácticas y teorías realmente validadas, y es por ello que nuestros investigadores se han dedicado a trabajar arduamente de la mano con el departamento, precisamente en buscar estas nuevas estrategias y tecnologías para desarrollar estas prácticas docentes también. Me voy a permitir entonces cederle el uso de la voz al doctor Fernando Córdoba Canela, para que él a su vez nos explique en qué se encuentra trabajando el Laboratorio Nacional de Vivienda y concretamente el contenido de sus investigaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Trataré de ser muy breve. Respecto a la temática que aquí nos convoca, Hay un trabajo que estamos realizando, yo creo que de manera estratégica para, a nivel nacional, que es el desarrollo de un Centro Nacional de Innovación para la Vivienda Adecuada y Atención a Situaciones Emergentes del Hábitat. Estamos en este momento trabajando de la mano de los procesos de reconstrucción en Acapulco, Guerrero. Bien sabemos que los eventos hidrometeorológicos han causado y siguen causando enormes problemas en nuestro país, y estamos trabajando en conjunto con actores locales y con la cabeza de sector, en este caso el SEDATU, en cómo podemos, desde un enfoque estratégico, incorporar una armonización y una integración del ordenamiento ecológico y territorial a partir de un enfoque de vivienda adecuada y resiliente, y muy, muy de la mano de la Política Nacional de Producción Social de Vivienda. Es decir, estamos pensando desde una perspectiva territorial de ordenamiento de nuestras ciudades y que incorpore nuevos enfoques tecnológicos, teniendo como este como caso extremo lo que sucedió el año pasado en Acapulco en huracán Otis. Otro de nuestros trabajos que quiero resaltar y que es una línea de investigación es el desarrollo de nuevos proyectos académicos vinculados con la innovación, con el diálogo y el aprendizaje. Específicamente hemos desarrollado un proyecto para un centro de innovación, diálogo y aprendizaje para el hábitat, que está proyectado para el Centro Universitario de Tlajomulco, el cual fue reconocido en la guía de la Unión Internacional de Arquitectos, que es, digamos, la máxima autoridad en materia de arquitectura, de profesionales de la arquitectura, como un proyecto inspirador de la Agenda 2030, y que en sí mismo este proyecto es, digamos, una síntesis del estado del arte de las tecnologías para el hábitat sustentable, que conjunta ejes de trabajo de aprovechamiento del agua, de un enfoque de economía circular con los materiales y eficiencia energética, entre otras cosas, que nos parece muy relevante también presentar, porque no solamente son los casos, sino cuál es la investigación y cuál es la visión de largo plazo que se debe tener desde la universidad para no responder solamente contingentemente, sino de una manera sostenida en el tiempo. Otra de las cosas que hemos estado haciendo es trabajar en el Consejo Nacional de Vivienda en materia de la armonización e integración de los ordenamientos territoriales y ecológicos, que nos parece que es clave para poner dentro de la agenda nacional y las agendas locales las infraestructuras verdes y las soluciones basadas en la naturaleza, dado que nuestras ciudades cada vez son menos resilientes a los eventos hidrometeorológicos, ya sea extremos, ya sea por sequía, ya sea por inundaciones. Entonces creemos que desde la política pública y desde la cabeza de sector deben de generarse políticas que incentiven y generen estos espacios. Hemos estado trabajando como coordinadores de la Mesa Técnica de Metodologías Territoriales en el Consejo Nacional, entregando varios informes, y ojalá que más adelante podamos entregarles los libros blancos que hemos entregado, que en este caso son 6, a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Agrario a nivel federal. Una de las cosas que nos parece muy importantes es que este enfoque resiliente no solamente lo hemos trabajado a nivel local en Acapulco y dentro de las políticas nacionales, creemos que esto debe de ir más allá, y uno de los temas es cómo colaboramos a nivel regional. En ese sentido estamos trabajando en un proyecto asociados en el marco del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica para desarrollar la red de acceso justo al hábitat y la arquitectura metropolitana, que prevé precisamente desde la perspectiva metropolitana, tomando como caso de estudio la ciudad, el área metropolitana de Guatemala y de San Salvador, cómo podemos hacerlas cada vez más resilientes y cómo podemos incorporar estos mecanismos de gobernanza que nos permitan y les permitan a estas ciudades emergentes ir contribuyendo en el desarrollo de una estrategia resiliente frente a los enormes retos que tiene la región en términos de la mitigación y la adaptación a las crisis, a la crisis climática que tenemos en este momento. Por último, y no deja de ser importante, su servidor es coordinador ejecutivo del PRONACE Vivienda, el Programa Nacional Estratégico de Vivienda, que es una de las políticas más importantes en materia de ciencia, tecnología y humanidades, y tendremos unas jornadas donde estaremos exponiendo en la ciudad de Toluca todos estos trabajos con un enfoque claramente de aplicación y de incidencia en política pública y a nivel local. Creemos que la investigación, en este caso desde la perspectiva del Laboratorio Nacional de Vivienda, pero también del PRONACE, del Programa Nacional Estratégico Vivienda, tiene que ir no solamente al desarrollo de pilotos, sino que estos pilotos tienen que escalarse y tienen que promover cambios profundos en la política pública, tienen que transformar nuestro hábitat. En ese sentido, pues es mi colaboración y dejo la palabra para el doctor Arturo Glisso.
Muchas gracias, doctor Fernando Córdoba Canela. Entonces, escucharemos al doctor José Arturo Glisson Espíndola desde la Universidad Técnica de Berlín en Alemania. Adelante, por favor, doctor.
Pues saludos a todas y todos. Gracias por la oportunidad. Nuevamente un saludo a todo el equipo de comunicación de nuestra universidad, a nuestro jefe de departamento Mario Carrera y, por supuesto, a colega y amigo Fernando Córdoba, que formamos parte del Cuerpo Académico UDG 604. No sé si esté ya lista la presentación para poderle dar agilidad, igual de manera sucinta plantear nuestros avances y sobre todo este tema de los corredores verdes, el tema de las inundaciones y, por supuesto, la captación de agua de lluvia, ¿no? Creo que se distorsionó un poco por la versión, pero bueno, se entiende, ¿no? Yo creo que es un punto importante, vuelve a presentarse las inundaciones, pierde lamentablemente una vida en este momento, en este temporal, y tenemos 20 años estudiando el trabajo, desde que la arquitecta ya jubilada Marta Margarita Sánchez Romo me invitó a colaborar y me dio la oportunidad de entrar al centro universitario. Empezamos a estudiar la problemática, en qué consiste brevemente, las propuestas de solución y cómo eso nos ha llevado a investigar y seguro estar acá en Berlín investigando y profundizando más sobre las propuestas del agua. Siguiente. Sí, ¿qué problemática estamos enfrentando desde la perspectiva siguiente de los efectos tangibles que ve la población? Siguiente. Pues por un lado es contradictorio tener escasez de agua durante los meses de noviembre y mayo, y por otro lado contradictorio también, o sea, es contradictorio no tener exceso de agua de junio a octubre. Esta situación, pues como ustedes ya lo están viviendo, causa diferentes malestares a la población. Siguiente. Aquí vemos esta infografía que hemos compartido en redes sociales. La causa o de las causas principales es que en el lado derecho, izquierdo de su pantalla, está esta pintura que hizo nuestro profesor Alex Ulloa, ya finado de la Universidad del CUAD, donde él, a través de una investigación histórica, nos hace la descripción de lo que era el Valle de Temajac, que ustedes pueden ver en 1542 lo verde que era, lo absorbente que era, y a 2024, cómo el color cambia. Entonces, la infiltración del agua es una de las principales variables del ciclo que se ve afectada porque ya no entra el agua al subsuelo, no se absorbe, no hay vegetación, y lamentablemente el agua que cae del cielo, la lluvia, se va directo a los drenajes. Adelante. Entonces, esa lluvia, como ustedes pueden ver, siguiente, pues se va directo a las alcantarillas, a las bocas de tormenta, y haciendo un cálculo de lo que llueve principalmente en los tres valles, en las tres cuencas del área metropolitana de Guadalajara, si hacemos siguiente, hacemos un cálculo sobre lo que equivaldría esa lluvia que entra, son 454 estadios Jalisco. De esos 454 estadios Jalisco, siguiente, el 60% se va directamente a los drenajes. Y entonces, y tenemos que 272 estadios Jalisco se están yendo sin aprovechamiento. Y ahí la justificación de nuestra investigación que inició hace 20 años con la maestra Margarita, Marta Margarita Sánchez Romo, y que después nuestro jefe de departamento también, bueno, nuestros diferentes jefes han estado apoyándonos y, por supuesto, nuestro jefe Mario Carrera Luna. Siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para captar al menos la mitad de ese 60%? ¿Verdad? 120, 150, 200 estadios Jalisco, bueno, surgen las propuestas de solución, en donde, siguiente, pues, anterior, sí, planteamos, ¿verdad?, que una de las propuestas interesantes que han sucedido aquí en Alemania, en Corea, en Dinamarca, hemos visto ahora con esta estancia el rescate de ríos, ¿no? Ahí tenemos tres principales arroyos, que son el de Valle de Atemajac, que está en la parte superior, en medio está el río San Juan de Dios, y hacia el oriente el arroyo de Osorio, ¿no? ¿Cómo podemos combinar el hecho de poder captar desde las zonas altas y poder infiltrar lo más que se pueda, poder captar el agua de lluvia masivamente? Ahí puse en un rectángulo la zona industrial junto al DEAN, que estas naves industriales arrojan el agua hacia el DEAN, que se inunda. ¿Cómo poder integrar una serie de soluciones que empiecen desde la edificación, impacten el ámbito urbano? Y una evolución natural de esto es el rescate de estos ríos, como lo han hecho otros países. Adelante. Entonces, ¿en qué consiste nuestra propuesta? Pues aquí vemos una vivienda que tira el agua a los drenajes y luego va al drenaje municipal o al más grande, y cómo las áreas impermeables también arrojan el agua a las alcantarillas y se mezclan con aguas negras y agua lluvia y se van a los drenajes, y en el caso de Guadalajara, a la barranca de Huentitán. ¿Qué proponemos? Un cambio de enfoque. Siguiente. Pues empezamos a captar el agua de lluvia a nivel edificación. Ahí está un tanque, usted lo puede en pequeño, de primeras lluvias, la cisterna, lo que no quepa puede infiltrarse. Si no se puede infiltrar, puede ir pues a una boca de tormenta y luego al drenaje municipal, pero ya tenemos captación, podemos reintegrarla a los servicios básicos, al menos del excusado, y en la parte urbana tener la captación a través de la incrementación, o el incremento, mejor dicho, de áreas verdes, lo que son trincheras filtrantes, y poder darle otra vez humedad al suelo, el cual nos provee de agua en un 30% al área metropolitana de Guadalajara. Siguiente. Bueno, y tercer punto, avances de investigación. Adelante. Pues desde hace 20 años que nosotros, vuelvo a insistir, hemos trabajado, pues la maestra Margarita, lo tengo que decir, la maestra Marta Sánchez Romo, Cárdenas de la Mora, Raúl Anaya y ahora Mario Alberto, pues han ayudado, nos han apoyado para tener estos resultados. A 20 años que hemos logrado, siguiente. Pues definitivamente la influencia institucional, el gobierno del estado a partir del 2021, finalmente hace caso a las iniciativas que desde hace 20 años nosotros hemos posicionado, hemos trabajado a través de la instalación de sistemas, monitoreo, enseñanza en el CUAT, y también en un programa que el año pasado empezó con mucha fuerza, donde pudimos colaborar, el programa Nubes UDG. Hemos hecho todo entre todas y todos, y lo que hace 20 años se veía como una ilusión, ahí está. Siguiente. Me desapareció el PowerPoint. Bien, ahí podemos ver, desde 2012 ya estábamos con los estudiantes trabajando, esto es muy importante, hemos trabajado duro de la mano de los jóvenes hasta 2023, ahí siguen los estudiantes del CUAT, ahí están estudiantes de prepa, un reconocimiento especial a la maestra Graciela, que es coordinadora de este programa de sostenibilidad de la UDG, al director Jesús Ramírez de la prepa 19, que hicieron posible, junto con los alumnos de CUAD y de la prepa, y la realización de tres sistemas de captación de agua de lluvia que están funcionando actualmente en la preparatoria número 19. Siguiente. Bueno, otro esfuerzo que no es muy visto, pero para eso son estas ruedas de prensa, con la ayuda del programa PRO-SNI, hemos ya instalado 5 estaciones meteorológicas, también con la ayuda del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables, en Huentitán, Prepa 6, San Rafael, Aurea, en Santa Anita, Tlaquepaque, Colinas de San Javier, de la mano del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, tenemos funcionando en colaboración 9 estaciones para poder saber cuánto llueve, cuánto escurre, radiación solar, y con estas variables diseñar las tecnologías, por supuesto la captación de agua de lluvia y el manejo de aguas pluviales en las calles. Bien, siguiente. ¿Se paró? Pero sí, ahí están todas las estaciones en el área metropolitana, para poder medir cuánto llueve, porque es un dato súper importante para la captación de agua de lluvia. Siguiente. Bien, otro esfuerzo y resultado es la creación de la AMSCAL. Este es un proyecto que inició al seno del cuerpo académico UDG 604, donde están mis compañeros, el doctor Fernando Córdoba, Verónica Díaz, y con otros ciudadanos formamos esta asociación para la promoción, para diseñar sistemas de captación de agua de lluvia, desarrollar, supervisar. Tenemos un programa bastante vasto y que ha sido la Universidad de Guadalajara el punto de partida para, a través de esta asociación civil, llegar a más mexicanos. De hecho, en América Latina tenemos alumnos participando en la AMSCAL, fruto del esfuerzo del cuerpo académico. Siguiente. Y sí, dentro de los logros más importantes es el liderazgo nacional, la captación de agua de lluvia, la introducción, un libro que hicimos entre expertos mexicanos, y por supuesto incluyendo a nuestro cuerpo académico de CUAD, y también en inglés tenemos una publicación a nivel global en Inglaterra sobre los principios básicos de captación de agua de lluvia, lecturas que se están leyendo a nivel latinoamericano y por supuesto en habla inglesa. Siguiente. Bueno, uno de los logros internacionales es que este libro en inglés ya fue citado en el pasado informe de la ONU, Alianzas y Cooperación por el Agua. El esfuerzo colectivo que se hizo de expertos internacionales y nacionales llegó a la ONU, es un referente importante sobre qué hacer con el agua de lluvia. Siguiente. Y bueno, recientemente, este sábado, aquí con alumnos de un alumno del CETI, también con un alumno del doctorado de innovación para el hábitat sustentable, Armando Rangel, estuvimos en lo que es el CIAPA de Berlín, estudiando y viendo cómo la agencia de Regenwasser, que es agua de lluvia, tienen su programa y lo están desarrollando aquí en Berlín. En otra ocasión pudiera desarrollar más el contenido y la riqueza que hemos obtenido de sus experiencias aquí en Alemania en el manejo de agua de lluvia. Siguiente. Eso es todo, estoy muy agradecido por darnos esta oportunidad, cerrar que ha sido un esfuerzo de varias generaciones de estudiantes, de profesores que han estado colaborando, represento el esfuerzo colectivo de varios y varias, y que esto de la captación de agua de lluvia inicia como este gran sueño hace más de 20 años, y bueno, dejamos este conocimiento, estas experiencias, estas tecnologías que hemos avanzado, y pues refrendamos nuestro compromiso de seguir investigando en favor de nuestro estado y de nuestro México. Y desde Alemania les mando un cordial saludo.
Muchas gracias, doctor Gleason Espíndola, por su explicación. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan, por favor. Iniciamos ahora con nuestro compañero Iván Serrano.
¿Qué tal? Buenos días a todos los académicos. Quería preguntar si este dato de los 454 estadios Jalisco que está cayendo de agua en la ciudad de Guadalajara, ¿se conoce gracias a las estaciones meteorológicas o si están arrojando otro tipo de datos en función de las regiones en donde cae la lluvia?
No, este dato es en función de las tres áreas de las cuencas. Ya comenté, es Atemajac, Arroyo el Ahogado y la precipitación media anual. De hecho, pues la idea de integrar más estaciones meteorológicas es ir estudiando desde microcuencas, desde espacios pequeños a macrocuencas, ¿no? Pero con este cálculo lo que nosotros estamos tratando de reflejar es el potencial que hay de captación, ¿no? Que si ese 60% de esos 450 estados Jalisco, al menos la mitad pudiéramos aprovechar, pues podríamos sustituir esa agua por los pozos, ¿no? O también sustituir lo que sacamos a Calderón, si fuera masivo, si fuera con base a un programa pues bien estudiado. Y las estaciones son parte de este esfuerzo de medir, porque necesitamos ser mucho más precisos.
¿Y ya conocemos algún dato alrededor de cuánto cae en Guadalajara con las estaciones, o todavía lo estamos analizando?
Es variable. El promedio está entre 800 y 1000 milímetros al año. Hemos detectado que por la urbanización, eso lo estamos documentando con mucho más precisión. Más adelante lo podríamos platicar, porque seguimos, es que es un esfuerzo enorme mantener las estaciones, que las zonas donde no hay vegetación hay un considerable aumento en la precipitación, precisamente por la ausencia de vegetación. Entonces, pero en otra ocasión pudiera yo ampliar un poquito más esta investigación que estamos haciendo a raíz de la instalación de esta red de instalaciones de estaciones meteorológicas.
Con respecto a los corredores verdes, tenemos especificaciones técnicas. Vimos en el mapa que tal cual es todas las ex riberas de los diferentes ríos que pasaban por la ciudad. Habría que tener un tamaño considerable, un grosor en los camellones. ¿Qué tipo de plantas podríamos utilizar para poder lograr que se retengan las inundaciones con estos proyectos?
Mira, yo creo que estos corredores verdes, que pues no soy el único que lo ha promovido en su momento, y ha habido otros académicos, hay que reconocerlo, y otras instituciones, pues tienen la idea de al menos en sus márgenes retener agua a través de trincheras filtrantes. Esta especificación técnica necesitamos seguirla trabajando. Con decirte, pues el tema de captar el agua en los edificios, la generación de cursos, la propuesta de normas que ya hemos trabajado para poderlo captar, nos ha llevado más el tiempo. Esta parte de los corredores verdes, las trincheras filtrantes, los canales empastados, nos llevaría más tiempo. De hecho, el sábado estuvimos aquí visitando varios canales empastados, y precisamente Alemania va un poquito más adelantado que nosotros, porque ya hay especificaciones técnicas. Pero bueno, es la gran idea, siguiendo los principios de la sustentabilidad, es que nos atrevemos a hacer esta propuesta.
El doctor Córdoba Canela va a aportar algo más.
Bueno, yo creo que adicionalmente tiene que haber un enorme esfuerzo a nivel de planeación urbana y de ordenamiento territorial. Hay un enfoque creciente a nivel latinoamericano que ha ido impulsando en los últimos tiempos el Lincoln Institute. Se llama planeación urbana filoclimática. Eso cambia también, no solamente es un tema de identificar, el alcance técnico, tecnológico, sino también debería de identificarse hacia el interior de la gestión municipal cómo se va a ir incentivando este cambio en la edificación, en los cambios de uso de suelo, y también en el caso de la recuperación de cuencas, ¿cuál es, por ejemplo, la relación que va a tener el nuevo cauce, por ejemplo, con la determinación, por ejemplo, con las áreas que determine, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua o la autoridad competente, al tener el cauce ya destapado? Entonces, es un tema que tendrá que verificarse, yo creo que a nivel territorial, de manera integrada, y al mismo tiempo tendrá que hacerse y sería una agenda muy, muy, muy importante para las nuevas autoridades que entran en municipales y estatales, revisar este desorden y todos los vacíos que existen a nivel legal para hacer realidad esto. Existen ya los enfoques, podemos decir que en Brasil, que en Argentina, que en Colombia están muy adelantados en términos de planeación, la planeación urbana filoclimática, y que esfuerzos como este harían que no solamente estuviéramos discutiendo la parte técnica, sino también la de gestión de política pública, que yo creo que es la que nos permite echar adelante a través de un proceso de gobernanza, porque se tiene que tomar en cuenta las personas, porque hay afectaciones, claro, de propiedad y de tenencia. Entonces, en ese sentido, yo haría, uniéndome a la propuesta del doctor Gleason, un llamamiento a las autoridades para que se convoque a esto, a esta discusión en el marco, pues, de los problemas que tenemos tan severos en este momento y que irán incrementándose, porque quiero hacer una aclaración. No estamos en este momento, no podemos llamar cambio climático, tenemos una crisis climática global. Y lo que estamos viendo solamente irá para peor. Entonces tenemos que tomar acciones. Es cuanto.
Vamos a la siguiente pregunta, su nombre y su medio, por favor.
Gracias, Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregunta a la Rox. Con esto que dice, doctor Fernando, sí me gustaría que preguntar si han sido consultados por la iniciativa privada, por los gobiernos federal, estatales y municipales, pues justamente para mejorar las condiciones del entorno del crecimiento de la zona metropolitana. Y no hablo de las afueras, sino el crecimiento interno con estos edificios y todo lo que se está construyendo dentro en las ciudades, ¿no?
Mire, hay un en la ley de ingresos del municipio de Guadalajara hay una disposición para disminuir hasta el 80% del valor de las licencias al incluir soluciones ecotecnológicas. La gran, digamos que la gran tragedia es que no se sabe cuáles son. Entonces, esto es a discreción. Existe una calculadora, de la cual ya hemos tenido noticia, pero no tenemos una visión a nivel territorial de cómo se está comportando eso, y yo creo que este es el enorme aportación que hace Arturo Gleason. Sin embargo, a nivel estatal, a nivel metropolitano, salvo algunos estudios que se han hecho por parte del IMEPLAN, no es claro y no es contundente la solución. Y yo creo que este es el momento idóneo para marcar esa agenda. Y quisiéramos hacer ese llamamiento a las autoridades para que pudiéramos colaborar y abrir estos espacios de agenda, de discusión de estos temas que son muy importantes, que ya están en algunos, y ese es el terrible drama y la tragedia. Están dispersos en los ordenamientos, están dispersos en acciones, pero no hay una visión concreta y contundente, como si lo son los problemas que estamos enfrentando.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Scarlett Vallejo de Jalisco TV. Disculpen, ¿qué tan eficientes son las estaciones meteorológicas? ¿Cómo funcionan? ¿Con qué frecuencia se revisan?
Doctor Gleason.
Sí, muy buena pregunta. Y hasta el momento las estaciones que nosotros, con las posibilidades económicas que nos brinda nuestra universidad, siendo también del CUAD no un instituto especializado en la meteorología, estamos en pláticas con el Instituto de Meteorología para unir esfuerzos, pero esta iniciativa que surge desde ingenieros y arquitectos, es complicado tener toda la red funcionando, una desconexión en internet, podemos llevar una pérdida de datos. Son comerciales, son aceptables de acuerdo a la norma internacional. Sin embargo, creemos que con estos datos, los cálculos que podemos hacer para calcular o llevar a cabo el potencial de captación de agua de lluvia y la simulación de escurrimientos para el manejo de inundaciones es aceptable, ¿no? Quiero reconocer aquí el esfuerzo que hacemos desde el Departamento de Técnicas y Construcción, que nos avala, nos impulsa, a Esmeralda Mendoza, maestra que es la encargada de estar viendo precisamente cuando se desconecta, cuando se pierde el internet. También agradecer a la sociedad que nos permite en sus casas. La colonia de San Javier es una colonia que nos apoya teniendo una, la prepa 6, la prepa 19 se acaba de incorporar a esta red. Entonces te diría, son datos buenos, quisiéramos tener estaciones mucho más precisas, pero son aceptables y suficientes para los estudios que estamos realizando de agua de lluvia.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, maestros. Doctor, en general, desde hace 20 años han estudiado esta problemática, o lleva un poco más, y sobre todo en la parte del arroyo seco y el garabato sabemos que hay una problemática de inundaciones y que ha cobrado víctimas, etcétera. Esto ¿Ha habido algún mapa que determine, como bien señala con esta situación de nomenclatura verde, de toda la situación que busca, se reduciría en este sentido las víctimas mortales? Y lo observamos también en Monterrey, que bajaron gracias a una iniciativa reciente. ¿Y qué tanto podría bajar aquí también esa incidencia en Jalisco?
Es una pregunta de Ernesto Gómez, de Imagen Televisión. Gracias. Quien guste contestar.
Gracias, Ernesto. Sí, definitivamente, el tema educativo es fundamental. Y una de las apuestas de nuestra universidad a través del CUAD ha sido la educación, la concientización del funcionamiento del ciclo del agua, la infraestructura, para que la gente conozca cómo funcionan las cosas. Segundo, conozcan sus cuencas. En el centro del estado le ofertamos a nuestros alumnos los recorridos de cuenca para que visiten y vean las problemáticas. No solo las platicamos en el aula, sino salimos a campo y vemos las problemáticas. Definitivamente, este reordenamiento que dice y propone el doctor Fernando Córdoba es necesario. Necesitamos y volver a ver por dónde va el agua, porque ya desde hoy está destruyendo y lamentablemente está cobrando vidas. El arroyo seco no es la primer víctima, lamentablemente, que ha cobrado. Entonces necesitamos hacer estudios integrales que primero integren la medición. Por eso en UDG estamos midiendo cuánto llueve. Si yo no sé cuánto llueve, ¿cómo voy a poder medir cuánto se infiltra y cuánto escurre? Estos equipos son costosos. Necesitamos de mayor investigadores, necesitamos de más especialidades para entonces entender qué pasa con el agua en el subsuelo, de qué manera nosotros podemos rectificar los arroyos, si es que se puede, o en un momento dado, con una gestión, con toda una operación de tipo social, retirar a las personas que están en riesgo. Esto no se puede resolver con la política actual de un colector o de hacer una megaplanta. No, necesitamos irnos desde arriba, donde se genera el escurrimiento, y el escurrimiento es lo que la lluvia tocando el suelo escurre, poderlo captar. Por eso hemos hecho mucho énfasis y los esfuerzos de 20 años han estado en concretar cómo captarla de la mejor manera, y después el ámbito urbano, ¿no? Ver dónde podemos poner trincheras filtrantes. Veíamos aquí, por ejemplo, en Alemania el sábado, y tienen ya registrados los usos de suelo, pero desde el punto de vista hidrológico, ya saben qué poner en cada punto de Berlín, en cada predio. Eso me impactó. Esto es, ¿qué características hidrológicas tiene ese suelo? ¿Se puede infiltrar? ¿Podemos poner una escala de nidificación? ¿Podemos poner trincheras filtrantes? ¿Podemos evitar que esta agua entre al río Spree? O sea, a ese nivel de detalle es al que nosotros estamos aspirando para poder prevenir estas desgracias y poder, por supuesto, reducir el escurrimiento y salvar vidas de la mano de la educación, y que esto pues transforme la cultura del agua. Es que si como universidad no apostamos por una transformación social que parte de la conciencia, difícilmente podremos lograr pues estos grandes proyectos que traemos de pueblo, de rescate de ríos, de corredores verdes.
Doctor Córdoba.
Bueno, yo agregaría que sobre el problema educativo, específicamente la investigación tiene que trascender hacia una investigación de incidencia, una investigación de incidencia. ¿Qué quiero decir con esto? La medición hasta este momento, se ha hecho, pero tenemos que avanzar para generar informes periódicos de variables climáticas, pero también tendríamos que estar visualizando todo el tema del rediseño institucional en materia jurídico y legal que está asociado con estos cauces, para propiciar precisamente los cambios de uso de suelo, para incorporar estas nuevas tecnologías. Es necesario realmente un esfuerzo muy importante, pero yo creo que es aún más importante poner a las comunidades y a los habitantes al centro, porque muchas de estas personas que son vecinos de estos cauces, pues raramente son escuchados. Entonces, no existe, y esa es una propuesta que estamos haciendo también, un nivel de planeación a nivel comunitario que retome estos sentires, pero que sea vinculante y que haga que los habitantes de estas comunidades puedan hacer saber cuáles son sus preocupaciones, pero que también reciban recursos. Porque en este momento podríamos estar nosotros diciendo de manera muy fácil y sencilla, sí, que se haga, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es un rediseño institucional y eso parte de una enorme voluntad política a la cual, de nuevo, a lo mejor es la coyuntura, pero creemos que existe en este momento una enorme oportunidad para que se posicione este tema en la agenda pública. O sea, poner a los habitantes al centro de una buena vez en nuestras ciudades, que no seamos extraños en nuestra ciudad, que sigamos siendo rehenes y víctimas de la invisibilidad de nuestra ciudad, de las autoridades y de nuestro marco institucional. Es cuanto.
Vamos a la siguiente pregunta.
Mencionaron la posibilidad de poder rescatar algunos de los ríos, digo, están abiertos, el de Atemajac, que está abierto, creo que en una parte el de Osorio, en el Parque de la Solidaridad, pero en la parte alta, al menos del San Juan de Dios, y sobre todo el San Juan de Dios, que es la calzada de Independencia, pues obviamente está la avenida, ¿no? Rescatar ríos, ¿qué tan posible es? Sobre todo con la experiencia de usted, doctor Gleason, que ha visitado otros países. ¿Se podría rescatar el río San Juan de Dios? ¿Falta voluntad política? Digo, ya mencionaron que hay que hacer un llamamiento a las instituciones y a la sociedad, pero ¿es posible poder recuperarlo?
Técnicamente hablando, yo creo que es posible. Yo creo que tenemos el referente inmediato que me tocó visitar y ver y documentar, el río Chonghae-Chon en Seúl. 5.6 kilómetros de río restaurado. ¿Qué quiere decir esto? Antes el río solía ser el punto de reunión familiar comunitario desde épocas antiguas. Se pone un colector porque se ensució el río, luego se pone una serie de puentes y la coyuntura fue que el puente tuvo ya fallas estructurales y sobre todo por la parte de la humedad que allí abajo por capilaridad subía y empezó a oxidar el acero de los puentes. Tuvieron la coyuntura en decir, los tiramos y los reponemos otra vez, o rescatamos el río. Y un político responsable, visionario, de la mano de los técnicos, de los científicos, propone esta idea, y en 2 años y medio se restauró 5.6 kilómetros de río. Nosotros estamos hablando desde el Cerro del Cuatro hasta la Barranca de Huentitán, siendo el San Juan de Dios un ícono en la fundación de nuestra ciudad, son 25 kilómetros. Estamos tirando en los manantiales de las faldas del Cerro del Cuatro muchísima agua. El DEAM brota agua, se mezcla con aguas negras que vienen mezcladas con escurrimientos pluviales. Tenemos manantiales en el agua azul, tenemos manantiales porque brotan en el mercado Mexicalcingo. Esa agua reclama su espacio. Entonces, con estudios serios, profundos, con mediciones, con expertos, podemos empezar esta restauración desde arriba hacia abajo. El conocimiento técnico ahí está, y no solamente de nosotros como universidad, sino otras instituciones nacionales, internacionales, y habiendo una voluntad política, creo que podemos hacer todo un corredor verde donde la gente pudiera visitar desde el Cerro del Cuatro hasta la Barranca de Huentitán, si lo hacemos en equipo.
Vamos a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Buen día, de parte de Adriana Luna de Heraldo Radio. ¿Cuántas estaciones de medición se requieren y en qué zonas de Jalisco?
Doctor,
bueno, es una pregunta muy... Sí, perdón. Sí, contesto.
Sí, adelante.
Sí, es una pregunta muy amplia y nosotros estamos nada más concentrados en el área metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando de tres cuencas principales: Arroyo Blanco, que está hacia Tezistán, Atemajac, donde se encuentra ahorita la rueda de prensa, y el Ahogado, que es donde está el aeropuerto y Tlajomulco, ¿no? Creemos que por lo menos debe haber en cada cuenca unas 15 o 20 estaciones, ¿no?, para poder monitorear desde arriba a medias y a bajas, a partes bajas, para poder identificar cuánto llueve y, por supuesto, repito, calcular los potenciales de captación de agua de lluvia o almacenamiento, y también identificar los escurrimientos que causan las inundaciones.
Vamos a la última pregunta.
Las inundaciones intensas que vemos en estas dos primeras semanas del temporal que nos revela la urbanización, ¿qué ustedes alertarían a las nuevas autoridades para esto o para evitarlo, pues?
Pues a reserva también de lo que opine mi compañero Fernando, necesitamos urgentemente identificar, igual ya lo hace el CUCS con los puntos de inundación, pero necesitamos crear un sistema de alerta temprana, y creo que algunas otras voces técnicas de nuestra sociedad jalisciense lo ha estado diciendo, me sumo a ello. Necesitamos saber qué puntos se inundan y en qué momento, a partir de qué lluvia intensa, moderada, empieza a subir el nivel y cerrar las calles. Yo diría eso de manera urgente para que la gente pudiera, claro, con la capacitación, con las campañas de concientización, pudiera alertarse, ponerse en aviso de que la inundación viene. A mí me pasó que cuando era estudiante de licenciatura me quedé varado precisamente en Colón y Isla Pantenaria, y de ahí surgió interesantemente mi línea de investigación, ¿no? Pero no sabía que en 5 minutos con una lluvia intensa se podían elevar el nivel y entrar al carro en cuestión de 5 minutos. Eso lo debe saber la población y debe saber dónde, de manera institucional, y por qué no tener una app que pudiera decir, ojo, ya está en esa zona, espérate que baje y sigas tu recorrido, y evitar desgracias humanas.
Doctor Fernando Córdoba, y después bueno, maestro Mario Carrera.
En este momento hay un recurso muy bueno, que es el radar Doppler. El radar Doppler es una fuente de referencia muy importante que está haciendo el Instituto de Astronomía y Meteorología, lo está llevando a cabo. Pero adicionalmente al radar Doppler, y yo ahí me sumaría a la red de alerta temprana, yo creo que podemos desarrollar de una manera muy relativamente sencilla una red de monitoreo de inundaciones, precisamente a partir de un estudio de hidrología superficial en la ciudad, para identificar los puntos donde, si vemos cómo va incrementando el caudal, podríamos determinar o hacer proyecciones en tiempo real. Quizás esta red de monitoreo, ya hay algo que se está haciendo en la Universidad de Colorado con algunos estudiantes, en su momento estudiantes que hemos tenido de ingeniería civil y que actualmente están haciendo su doctorado en ingeniería en materia de hidrología. Tienen sistemas relativamente sencillos para hacer mediciones de incremento, de cómo se va incrementando el caudal y cómo esto se puede generar una base de datos que a su vez puede identificar o podría lanzar alertas en ciertos puntos por inundación. Entonces, yo creo que en principio un sistema combinado entre el radar Doppler y una red de monitoreo de inundaciones relativamente sencillo, porque estos puntos de monitoreo, tal y como los hemos venido siguiendo, tienen un costo aproximado de entre 20 y 25 mil pesos. Entonces, no es un tema realmente prohibitivo desde el punto de vista económico. Con una buena red de internet y con con el equipo de cómputo robusto que podríamos tener en la universidad, podríamos generar, yo creo que, una estrategia institucional, y eso pudiera ser algo que en lo que podamos estar trabajando dentro de la agenda de actividades con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Maestro Carrera.
Sí, nada más para destacar que la importancia que resulta de reconocer y asumir, principalmente en las comunidades y sus territorios, que este no es un problema aislado que sea resuelto nada más por los técnicos o por la autoridad. Es importante la participación de la ciudadanía, sobre todo en entender que primero que aquí en Guadalajara tenemos un potencial de 900 litros aproximadamente por metro cuadrado al año, ¿verdad? Eso invariablemente, ese es el promedio de agua que cae en la ciudad, y que ese gran potencial en otras épocas del año, en el estiaje, nos hace tanta falta. Y durante el periodo de lluvias se convierte en un problema difícil de manejar. El problema probablemente no sea la infraestructura de drenaje, sino que muchas colonias que cada vez crecen de manera informal en la ciudad representan un potencial para invadir más las áreas donde el agua podría infiltrarse. Ya lo dijo el doctor Arturo Gleason y lo enfatizó el doctor Fernando, es importante reconocer que primero tenemos que hacer un examen de conciencia ciudadano para que cada uno de nosotros aporte precisamente esa posibilidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, maestro Mario Carrera. Muchas gracias a nuestros especialistas del CUAD que nos acompañaron aquí y desde Alemania, desde Berlín, Alemania. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de estos resultados de las investigaciones sobre corredores verdes para evitar inundaciones en el área metropolitana de Guadalajara. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenas tardes.